Bueno, luego de más de 13 años, La Ley finalmente volvió a grabar un disco de estudio. Se trata de Adaptación, un trabajo para el que escribieron en principio 35 canciones, aunque al final solamente quedaron 12. Fueron dos años de trabajo que implicaron reuniones de ensayo para ver si aún había onda en la banda, según reconoce su vocalista Beto Cuevas. Finalmente, él junto a Mauricio Clavería y Pedro Frugone notaron que había materia prima para una nueva producción. Hay que recordar que en paralelo La Ley vivió un momento casi increíble que vamos a recordar acá, en Los Ángeles. El director de cine Quentin Tarantino apareció entre el público y terminó con la banda arriba del escenario, casi como un fan definitivamente, luego en camarines. Estamos aquí en el estudio con los tres integrantes de La Ley. Beto Cuevas, Mauricio Clavería, Pedro Frugones, bienvenidos,
buenos
muchachos.
Días, gracias.
Muchas gracias.
Álvaro, buenos días.
Muy buen día, señor.
Por levantarse temprano, además.
Oye, sí.
Tan temprano.
Como acostumbrados.
Sí. Sí. No sé. Madrugadores nosotros.
Madrugadores o trasnochadores.
Madrugadores.
Ya no. Los años ya pasaron.
Vienen impecables los tres.
Sí, tan impecables. Y queríamos preguntar primero, bueno, después de reunirse otra vez, ¿había onda o no había onda?
Había harta onda. Sí, del primer momento en que empezamos a tocar, sentimos que era como si hubiésemos soltado la pausa. Así que fue muy bueno y eso es lo que pudimos notar cuando nos juntamos a principios del 2014 ya para hacer una gira de reencuentro. Y en el transcurso de esa gira comenzamos a hablar y comenzamos a ver de la posibilidad de hacer un disco nuevo que ya es una realidad y se llama Adaptación.
¿Cómo fue ese primer reencuentro? Porque me imagino que, claro, después de esta pausa que tú dices, Beto, seguían en contacto, qué sé yo, a través del correo, qué sé yo, pero cuando se sentaron a tocar, cuando Mauricio se puso frente a la batería, Pedro con su guitarra y tú en el micrófono, ¿cómo se sintió ese momento?
Bueno, para ese reencuentro, la verdad que fue un momento muy bonito porque la primera canción que elegimos para ver con cuál partimos luego de 10 años no tocar juntos fue una que se llama Hombre, que es una canción que viene en el disco Invisible, y arranqué, pum, y entramos y la verdad que sonó maravillosa la canción. Entonces ahí nos dimos cuenta de que, bueno, venían muchas cosas para nosotros y la verdad que fue maravilloso. Yo te diría que lo mismo pasó con el proceso de composición de este disco. En un principio lo que nosotros más bien pretendíamos era como girar por muchas partes, estar en muchos países y haciendo muchos conciertos, pero tal vez luego de eso volver a tomar otro respiro, otro descanso, tal vez de no tantos años como fueron ahora, que fueron, bueno, prácticamente 10 años. Pero la verdad que en la medida que fue transcurriendo el tiempo, como que el bichito, un poco la composición estuvo ahí y empezamos como a sacar ideas y todo. Imagínate que llegamos a componer 35 canciones para este nuevo disco. Entonces la verdad que sí, la química estuvo ahí, pero esas cosas de alguna forma y todo este proceso siempre lo hemos pensado que fue yendo de una forma muy natural.
¿Se echaban de menos después de tanto tiempo no estar juntos, Pedro?
Fíjate que cuando pasa el tiempo uno no se da tanto cuenta, pero cuando uno se sube al escenario y realmente se da cuenta de lo que se produce cuando nosotros tres tocábamos con la gente y todo, ahí te das cuenta que sí, que lo echaste.
¿Y en qué estuvieron estos 10 años? Bueno, subimos del disco de Beto, más de un disco. Sabemos que Mauricio tiene una carrera muy, muy intensa también en bandas más rockeras también, nos va a contar de eso. Pedro, ¿tú en qué estuviste estos 10 años?
Me dediqué a la papa costeña.
¿Y te resultó bien?
Buena, ¿sí? Es una papa gorda, linda.
Oye, está Pedro con un pepino. Pero olorosándolo, con ganas de partir. ¿Te traemos un cuchillito?
Ya me he servido, pero ahora esto lo tengo como inspiración durante la
durante la entrevista. Oye, y el disco nuevo, en lo musical, ¿por dónde va? ¿Hay una influencia de los nuevos estilos? ¿Es La Ley de siempre? ¿Qué estuvieron escuchando estos años? ¿En qué se nota este periodo en que pararon?
Bueno, nosotros siempre hemos sido gente muy abierta a las nuevas tendencias y todo eso. Entonces hemos, en estos 10 años que nos estuvimos como grupo junto, igual haciendo música, escuchando música que de alguna forma termina entrando en tu inspiración. Entonces en el momento de hacer este disco, empezamos a hacer muchas canciones como comentaba Mauricio y lo que sí sentimos es que queríamos hacer un disco que no se pareciera a ningún disco anterior. A veces los fans nos piden, oye, hagan un disco como Invisible, como Doble Opuesto, pero nosotros ya hicimos ese disco, entonces no tenemos realmente un interés de hacer un recalentado. Entonces nos pusimos a trabajar creativamente para hacer algo completamente nuevo, pero que tuviera la esencia de La Ley. Así que yo diría que este disco es un disco bien ecléctico, cada canción tiene su espacio, su mundo, su universo, y es un buen disco para escucharlo como disco, cosa que no se hace mucho hoy en día.
Una obra completa.
Así y en es. Ese sentido, cuando ustedes toman este receso, se habla una suerte del pago de Chile, eran muy reconocidos internacionalmente, a lo mejor no tanto en Chile, había a lo mejor un poquito más de distancia de algunos sectores, pero con este disco hay un reconocimiento transversal de que es muy buen trabajo, y acá en nuestro país se aplaude.
Eso ha sido realmente algo muy gratificante para nosotros, porque la crítica siempre ha sido un poquito particularmente dura con nosotros por diferentes razones, qué sé yo, y siento que con este disco fue sorpresivamente buena la crítica y la aceptación del público también, que finalmente es lo que más importa, así que nos sentimos muy contentos. Creo que cuando uno es constante y hace un buen trabajo, al final el reconocimiento viene, pero eso uno nunca lo maneja. Uno puede hacer el disco, el mejor disco de su vida para uno, y de repente no es entendido, como sucedió con Invisible, que es uno de los discos más importantes de nuestra carrera, que en su momento acá en Chile no fue bien criticado, fue incluso, hablaba muy bien del sonido y de la producción, pero no de las canciones, siendo que en ese disco hay muchas canciones que son clásicos y canciones obligadas, ¿entiendes? Que tenemos siempre que tocar de alguna forma, no obligado, nos encanta tocarlas, pero me refiero a que es un disco muy importante en nuestra carrera.
Y en ese sentido, muchachos, estamos con La Ley, con Beto, con Mauricio, con Pedro. Sienten que de alguna manera, sobre todo en los 90, también en la década del 2000, había una valoración más positiva fuera de nuestras fronteras que en Chile, que tal vez la crítica, o tal vez había ciertos prejuicios hacia La Ley. ¿Cómo lo vivieron
puede
ese tiempo?
Ser, pero si es que en realidad te juro que esas cosas a uno como que no le van tanto, porque en realidad con la gente, que es realmente nuestra, eso es lo que nos, para eso estamos nosotros, para que nos guste, para que la gente le guste. Y en ese sentido, nosotros, qué sé yo, caminando por la calle, yendo a comprar a la esquina, siempre nos hemos sentido una banda muy querida. Y tú le decías a la gente, sí, inclusive en un tiempo que no nos pescaban tanto en la radio ni en la prensa, pero tú ahí un día a comprar pan en la esquina y dices, los cabros de La Ley, sí, y siempre hemos sentido ese cariño súper intenso de la gente, y eso es lo que realmente nos hace llegar adelante.
Tal vez hubo un punto de inflexión, Mauricio, con el Unplugged. Tal vez ahí hubo una mayor valoración respecto a lo que son las canciones, porque tiene razón Beto, uno escuchaba, claro, la tremenda producción, el sonido increíble, pero respecto a las canciones, ¿hubo una mayor valoración, sienten ustedes, de parte de la crítica aquí en Chile, me refiero, después del Unplugged?
Seguramente sí, porque yo creo, Álvaro, que de alguna forma ese disco también fue como un parteaguas dentro de nuestra carrera. Fue un disco que en realidad fue como un súper éxito, incluso en ventas también. Creo que son prácticamente 2 millones de discos vendidos. Imagínate, solamente de eso. Imagínate. Pero de alguna forma también yo creo que lo que se vio ahí fue como otra Ley, era como La Ley de una forma más sinfónica, si se puede decir, tal vez con otros arreglos. Entonces yo creo que la gente valoró mucho ese tipo de arreglos musicales. Y volviendo un poco al tema anterior también con respecto a eso de si te quieren o no te quieren, mira, si tal vez pasó en algún momento, créeme que este año eso ya no volvió a pasar más, porque tuvimos la suerte de hacer 19 ciudades, 19 conciertos aquí en Chile durante el verano. Llegamos desde Iquique hasta Punta Arenas. Y imagínate, por ejemplo, una ciudad como Punta Arenas, no habíamos vuelto en más de 20 años. Seguro. Y así, muchas ciudades. Y la verdad que estuvieron todos soldados los conciertos, y la verdad que la gente disfrutando al máximo, cantando. Era como que fueran un integrante más de la banda, de alguna forma.
Estamos escuchando Adaptación, ¿no? Estamos escuchando parte del disco. ¿Les queda algunas ciudades todavía por recorrer?
Nos quedan algunas ciudades. Fíjate, mañana vamos a estar en Talca, que es una ciudad que queríamos tocar en el verano, pero por algunas razones de logística no se pudo. Entonces mañana va a ser nuestro último concierto. Este fin de semana estuvimos tocando en Concepción, que nos había faltado también, y Rancagua, y la verdad que estuvieron hermosos los conciertos, la gente disfrutando muchísimo también, así que estamos muy pero muy contentos, y tal como te digo, el cariño ahí es donde está.
Estamos con Beto Cuevas, Mauricio Clavería, Pedro Frugones, La Ley, aquí en estudio. Mañana será otro día en concierto, y les tenemos que preguntar, muchachos, por esta anécdota. ¿Ustedes sabían que Tarantino escuchaba su música, para empezar? ¿Cómo fue ese momento, Beto?
No, bueno, uno nunca sabe quién escucha la música de uno, sobre todo hoy en día que hay redes sociales, hay plataformas donde cualquier persona se conecta, no tiene ni siquiera que comprar el disco. No, fue una sorpresa para todos nosotros cuando lo vimos sentarse en la primera fila, casi llegando al final del concierto, por lo menos final antes del bis, y después cuando salimos de vuelta lo saludamos, la gente lo aplaudió, él también muy receptivo, porque tampoco lo queríamos incomodar, porque me imagino que una persona como él tampoco quiere que todo el mundo sepa que se encontraba ahí, pero él muy abierto, le encantó, y ya cuando terminamos el concierto lo saludamos de la mano y lo subimos al escenario, y él se subió a saludar con nosotros, a sacarse la foto, y después lo conocimos también en los camarines, así que fue una linda experiencia.
¿Y quedó abierta alguna puerta, alguna colaboración? Por ejemplo, las películas, sería notable, ¿eh?
No, bueno, eso creo que depende de él, pero...
La gente le preguntará eso.
Claro, exacto. Él es una persona que vive en Los Ángeles, sobre todo, que todos son actores y productores. Hay mucha gente alrededor de él candidateándose y nosotros no queríamos entrar en ese... Queríamos hacerlo sentir bien, entonces no es algo que... No nos candidateamos nosotros. Pero ¿oye? Si le gusta, bueno.
¿La decisión de quedarse fuera de Chile se mantiene o siguen pensando, entrando y saliendo, sí, pero con residencia fuera?
Ahora sí, ya hace más de... Ellos, sobre todo ellos dos, están hace más de...
14 años.
14 años y tú 25.
21 años.
Y una posibilidad de volver a nuestro país.
Yo estuve volviendo acá. Yo volví, viví 6 años. Dentro también, que me había ido, estuve 20 años fuera. Me volví, estuve 6 años. Maravilloso en Chile. Sin embargo, para nosotros realmente nos queda lejos. O sea, estratégicamente vivir en Chile...
La logística.
Es complicado, sí.
Es complicado. Es
el único tema. Toneladas de equipos para mover, ¿seguro?, para salir de Chile cada vez que necesitamos ir a alguna parte. Pero eso más bien obedece a razones estrictamente lo que es una producción y todo. Pero por supuesto que nos encanta venir aquí a nuestro país. O sea, es nuestro país. Desde aquí somos, aquí nacimos y aquí nació esta banda. Entonces, más que eso, estamos súper agradecidos también con todo lo que ha pasado. Y créeme que para nosotros venir a tocar a Chile siempre, en las razones que sea, incluso presupuestarias, para nosotros siempre le damos la vuelta a la tuerca para poder venir a tocar acá. Nos encanta.
Para que calce. Muchachos, les quería preguntar por la experiencia de haber tocado con Zeta como bajista, y les quiero preguntar qué pasa con el bajista, digamos, porque no quedó como un integrante permanente. ¿Qué ha pasado con ese elemento de la banda?
Bueno, con Zeta fue una muy linda experiencia. Se convirtió en padre, su esposa quedó embarazada y no quería dedicarse, digamos, a estar de gira con lo demandante que es esto, así que se dedicó a la paternidad y nosotros nos sentimos muy contentos por él, pero fue una linda experiencia tocar con él. Y con respecto a tener un bajista, nosotros ya somos tres y ya sentimos que somos suficientes para ponernos de acuerdo, y somos la banda. Entonces, más allá, incluir a otra persona sería como complicar un poquito el asunto, así que trabajamos con músicos invitados, como ahora estamos tocando con David López, que es un rasta mexicano muy simpático, además de ser un excelente bajista, un excelente músico, es muy buena persona, y eso ayuda mucho también a la convivencia y a todo. Es muy importante ese factor para uno poder seguir adelante en este trabajo.
Beto, uno te vio durante todo este tiempo en hartas colaboraciones, participando con otros artistas, con otros cantantes. ¿Esto de volver a hacer giras juntos va a inhibir que ustedes puedan participar quizás en otras colaboraciones, hacer cada uno su vida independiente también?
No,
¿van
para
a hacerlo coexistir?
Claro, esa es la idea. La idea es que pueda coexistir cualquier cosa que nosotros hagamos como grupo con cualquier proyecto que queramos emprender. Yo pienso que de eso se trata, finalmente. No fueron 10 años en vano. Fueron 10 años que también tuvimos la oportunidad, ya sea de hacer cosas personales como las que hizo Pedro, o música con otras personas, y creo que eso finalmente viene a enriquecer tu inspiración y lo que tú puedas, a adquirir de esa experiencia.
¿Cómo el proceso de composición a esta altura, cuando estuvieron 10 años separados, cambia respecto a los orígenes? ¿Parten con un riff? ¿Cómo es la cosa?
Como advertía, ninguno de nosotros vivía en la misma ciudad, todos vivimos en países diferentes y todo. Tratamos de llegar a hacer algo que sea súper, ¿cómo se dice?
Eficiente,
¿cachai? Nos sentamos, nos encerramos en un estudio y partimos de cosas muy básicas para no engrupirse con su reunión, porque pensamos que realmente que cuando uno hace una canción, todo va haciendo música popular, lo más importante es probablemente la melodía y la estructura armónica, y eso se hace básicamente con una guitarra y con la voz. Entonces, de esa manera, y después vamos metiéndole todos los adornos y produciendo, coproduciendo, hasta llegar a un punto que traemos a un coproductor hoy en día a trabajar con nosotros. Pero eso es básicamente.
Perfecto, estamos con los muchachos de La Ley, Beto Cuevas, Mauricio Clavería, Pedro Frugone, hablándonos de su gira, hablando de adaptación, el nuevo disco de La Ley. Nos preguntan, ¿cómo definen ustedes adaptación? Decía Beto, queríamos hacer un disco distinto a los anteriores, que la gente siempre les pedía, el duelo, les pedía Invisible. ¿Por qué este disco es distinto?
Es distinto porque es un disco completamente 2016, o sea, ya no se parece a los discos antiguos tampoco, pero siempre yo creo que de alguna forma ese fue nuestro reto. Si tú te pones a analizar un poco toda la cantidad de sencillos que pusimos en radios en nuestra carrera, te podrías dar cuenta, por ejemplo, que una canción como Día Cero no se parece absolutamente nada al duelo, sí. Y el duelo no se parece en nada a Mentira, y tampoco esa se parece a Doble Opuesto, ni esa se parece a Tejedores de Ilusión, y etcétera, etcétera, etcétera. No somos el tipo de artista que va clonando un éxito para seguir manteniendo un éxito que dentro de todo es inexistente, porque al final igual te terminan cachando, al final del día igual termináis mal. Entonces fíjate que no es nuestro caso, y por supuesto que adaptación tampoco es el caso. Obviamente queríamos cambiar, los instrumentos han cambiado mucho, ahora puedes hacer música hasta con tu teléfono inteligente, con tu tableta, puedes hacer muchas cosas, y créeme que esos instrumentos también están ahí.
Y ahí en el proceso de crecer, uno va madurando, se va poniendo más viejo, va adquiriendo otras experiencias, y eso también se va transformando también en otro artista. ¿Qué encontraron distinto de ustedes mismos cuando se juntan después de estos 10 años?
Bueno, sobre todo...
¿Se reconocieron alguna diferencia? Como, esto no lo hacía ya antes, ponte tú.
Más evolucionados, por supuesto, y indudable, y creo que estos 10 años nos sirvieron muchísimo para salir a vagar por el mundo, contactarnos con otros músicos también, y por supuesto, experimentar muchísimo con la música.
Y abrirse a otras cosas.
Claro, yo creo que esto... Sí, por supuesto que sí. Yo creo que, mira, desde emprender una carrera en solista ya es completamente diferente a trabajar en un grupo. Desde armar un grupo con otra gente, desde otro país, con otra semblanza, por supuesto que todo eso marca una diferencia. Y de alguna forma yo creo que todo este tipo de experiencias están también plasmadas en este nuevo material. Indudablemente eso nos ayudó muchísimo, yo creo que a madurar y también sobre todo a evolucionar musicalmente.
Beto.
Yo, en mi modo de ver, yo pienso que una de las cosas que noté de todos nosotros cuando empezamos a trabajar juntos nuevamente es que evidentemente creo que somos mejores músicos, mejor en lo que hacemos, pero también en la música en sí creo que hay mucho más simplicidad. No hay tanto afán por complicar y por ser sofisticado. Creo
menos
que
pretencioso.
Es menos pretencioso. Bueno, no, es que no sé si nosotros cuando lo hacíamos no lo hacíamos con un afán pretencioso. A lo mejor terminaba sonando así porque eso es lo que pasa cuando tienes menos experiencia. Pero cuando vas avanzando en una carrera musical como compositor también te das cuenta de que a veces se necesita menos para que sea más. Uh-huh. Y eso es lo que yo siento en general en términos de lo que son el trabajo de guitarras de Pedro, el trabajo rítmico de baterías de Mauricio. Y lo que yo hago incluso también a nivel de letras no es tan complicado, es mucho más esencial y espontáneo al mismo tiempo, porque también se necesita mucho de que salgan las cosas de esa manera para que sea realmente valioso.
¿Y las letras?
Exacto, ¿de qué hablan las letras de adaptación, Beto?
Bueno, las letras es buena pregunta, pero la mejor respuesta que puedo dar es las letras hablan de sus vidas, de las de ustedes dos y de todas las personas que la escuchan. Yo escribo de una manera muy subjetiva y me gusta que las personas también incluyan las letras en su vida y que traten de darle su propio significado. No soy de el tipo de compositor, de autor que te dice exactamente que blanco es blanco y negro es negro. Me parece que en ese sentido puede ser un poco más poético, pero la interpretación de cada persona es fundamental en el significado de las canciones.
¿Y conectan de alguna manera las letras o hay alguna conexión con lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Chile, con los cambios que se han vivido en estos 10 años?
Hay una mirada de eso, porque evidentemente nosotros vivimos en este mundo que es un mundo integrado y interconectado y vemos, entiendes, que suceden cosas, vemos lo que sucede en el mundo, vemos el miedo que existe, el nivel de violencia, el terrorismo, los abusos de poder y todas esas cosas, y está un poquito mostrado. Hay una canción que se llama El Borde, donde hay una frase que dice: el poder lo tienen los de corazón pardo, pero la luz del universo siempre enciende e ilumina. Y eso es algo que tienen todas las canciones, que siempre tienen como una ventana y una esperanza de que las cosas eventualmente pueden llegar a cambiar.
¿Qué opinión tienen de todos los artistas que surgieron en estos años acá en Chile, de la Francisca Valenzuela, de Jepe?
Son todos, bueno, súper gente muy talentosa. En general sentimos de que hubiese sido fantástico o sería fantástico si se produciera de alguna manera un espacio más amplio para difundir la música chilena en medios como la televisión, la radio, también tengo que decirlo, y que la gente se diera cuenta de las cosas tan buenas que tenemos. Pero no solamente es eso, te hago el paralelo con el mar que tenemos o los bosques que tenemos. La gente ni siquiera sabe realmente las cosas maravillosas que realmente hay en Chile, y eso yo tal vez ya apunta haciendo una crítica constructiva a como somos como país, ¿me entendí? De una cosa de identidad nacional.
Lee llama la atención cómo está Chile hoy, este nivel de crispación, de falta de credibilidad, de enjuiciamiento a las instituciones, a la clase política.
La crisis de confianza, como
sí,
se ha denominado.
Indudable, pero yo creo que eso es a nivel latinoamericano en todo caso, porque vivo en México y está pasando absolutamente lo mismo. Yo creo que de alguna forma como que la gente común, la gente normal, ya despertamos de alguna forma de ese letargo informativo en el cual siempre de alguna forma también estuvimos. O sea, siempre la información nunca llegó correctamente, nunca supimos las cosas que pasaban, ni siquiera las tranzas que pasaban tal vez a alto nivel también. Y ahora todo se sabe. Ahora puedes escrachar a una persona en un aeropuerto, como puedes escrachar a un diputado diciéndole a un policía que lo va a echar porque lo paró. O sea, todo eso se puede saber, ahora lo puedes ver. Y realmente yo creo que el pueblo está haciendo como una justicia de alguna forma, si se puede decir de esa forma, ¿no? Y eso no solamente para Chile, es para todo el mundo.
Beto, ¿tu reflexión? ¿Te parece algo que te llama la atención? ¿Es un hecho aislado?
Me parece que lo que está sucediendo hoy en día ha sucedido siempre. Y quizás, la diferencia justamente lo que dice Mauricio, es que hoy en día estamos interconectados y nos damos cuenta de todas esas cosas. Yo pienso que lo importante es la participación de la gente en la sociedad, ya sea a través del voto y todo eso, pero el momento cuando vienen elecciones y todo eso, de realmente que las cosas que se digan, que se ofrezcan, tengan que ver con una evolución y un cambio, y no solamente con la típica demagogia que siempre se utiliza, ¿entiendes?, como para obtener el voto de la gente. Yo pienso que la participación es fundamental para crear los cambios.
¿Creen muchachos ustedes que la clase política ha quedado en deuda en estos años, que no está dando el ancho respecto a las demandas nuevas, que hay una sensación justificada?
Sin duda, y no solamente lo decimos nosotros, lo dice todo Chile y lo dice toda Latinoamérica en general.
Así es. Sí, bueno, definitivamente era como la canción de Lucas Prodan, o sea, estamos invadidos de viejos vinagres ahí nomás. Y la verdad que ahora viene toda una generación nueva que me imagino que va a querer generar un cambio, esperamos que así sea.
Bueno, lo que está pasando en Chile a lo mejor puede ser esta motivación, Beto, para escribir una nueva canción, inspiración.
Todo es inspiración. Yo creo que hay que simplemente abrirse y ser como una esponja, como lo éramos cuando empezamos nuestra carrera, y tratar de sintetizar un sentimiento popular para expresarlo a través de la música y hablarle a la gente de lo que realmente importa.
Mucha gente nos pregunta qué viene después para la ley. ¿Termina esta gira? ¿Ok? ¿Adaptación? ¿Qué viene después?
Este año tenemos conciertos hasta fin de año, montones.
¿A full?
A full, claro. Y esa es la idea de llegar a lugares donde hace mucho que no llegamos. Básicamente ya pensar en el próximo disco, ¿me entendés? Cuando estamos recién partiendo otro, quién sabe lo que vaya a pasar, pero por tanto vamos a estar.
Pero material hay, ¿no? Hay 35
canciones. Si la cae mañana, hay un disco todavía que puedo sacar.
Hay mucho material, pero lo hablábamos ayer en una entrevista, siempre terminamos cuando hacemos un disco nuevo haciendo cosas nuevas. Como que rara vez hemos agarrado canciones
recicladas,
sí, siempre como que... Ahora, todo eso puede servir eventualmente en el futuro, pero como algo de antología, pero por lo general nos gusta crear en el presente.
¿Pero se viene otro disco?
¿Quién sabe?
¿Todo puede ser?
Seguir juntos.
Ser. Todo puede ser.
Muchachos, les queremos agradecer mucho a Beto Cuevas, Mauricio Clavería, Pedro Furgone. La Ley en pleno estuvo aquí en Mañana Será Otro Día en concierto. Muchas gracias y nos vamos a ir con una canción de adaptación.
Que la presenten ellos mismos.
Perfecto. Los dejamos acá con esta canción que es el primer sencillo de adaptación. Esto se llama Ya No Estás.
Será otro día.
Busco un momento perdido en el tiempo para él.